Ana Camins es la portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia, vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Madrid. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal? Buenas noches.
Por Lavapiés algunos días irá a tomar algún vinito, supongo, ¿no?
Bueno, es que tengo un cuñado que vive por allí.
O sea que, sí. Buen barrio, ¿no?
Buen barrio.
Buen barrio. Bueno, pues es usted la responsable de la portavocía de la Comisión de Políticas Sociales, ¿no? Que es uno de los empeños, por lo menos es lo que suelo escucharle habitualmente a Ángel Garrido, que lo que le importa es la política, desde luego, pero que las políticas sociales como que es algo que es una asignatura de primer nivel, que no es una María, ni mucho menos en una comunidad que tiene algunos problemas sociales. ¿Cómo no lo va a tener si hay más de 5 millones de... ¿Cuántos somos en la Comunidad de Madrid?
Casi 6,
¿no?
Sí, en la Comunidad de Madrid, sí. Bueno, por supuesto no es una María y ha sido una prioridad absoluta de los gobiernos del Partido Popular, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en cualquier ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Es perfectamente reconocible las políticas sociales efectivas que se llevan a cabo. Y efectivamente, en la Comunidad de Madrid, desde que gobierna el Partido Popular, la política social, lo que pasa es que a lo mejor no nos pasamos el día hablando de ella y hablando de la mala situación que tiene según qué colectivo. Nosotros, afortunadamente, tenemos la red de servicios sociales más amplia de toda España y conseguimos dar o intentar dar solución a los problemas que tiene cada madrileño. Lo que no hacemos es colectivizar a los grupos de personas pues para generalizar las situaciones de cada uno. Y lo que tampoco hacemos en política social por responsabilidad es utilizar los dramas sociales y los dramas de la gente con fines partidistas.
Que no lo hacéis es porque otros lo hacen, claro.
Sin parar.
Sí.
Sin parar.
¿A quién se refiere?
La izquierda en general. La izquierda general eleva a categoría general cualquier caso, cualquier drama social que se encuentre en cualquier colectivo. Puede ser una mujer madre soltera, una señora en una residencia que tenía un percance. Es que esto lo hemos vivido y se ha elevado a categoría. Y entonces, por supuesto, toda la culpa es del gobierno del Partido Popular. Entonces, se utiliza los dramas de la gente. Hay un ejemplo muy claro que yo pongo siempre, el tema de los desahucios. A la plataforma antidesahucios, a las personas que estaban siendo desahuciadas durante los meses de... entre el año 14 y el 15 se les utilizó para todo tipo de manifestaciones contra el Partido Popular y son ellas mismas las que te dicen que una vez que Podemos ha llegado al gobierno, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, es que no les han vuelto a coger el teléfono. Yeah. Eso es la política social que utiliza la izquierda o la oposición en la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que hacemos es, año a año, incrementar el presupuesto en políticas sociales. Porque es verdad que las políticas sociales están cambiando. Quizás antes no necesitábamos tantas plazas y en las residencias de la Comunidad de Madrid, pues porque porque no hacía falta, y ahora nos encontramos con que... debido al envejecimiento de la población y al tema de la dependencia, pues se hace necesario ir creando plazas cada vez o construyendo más centros. Tenemos un problema, es que como no somos sectarios ni dogmáticos, no nos importa ampliar esas plazas para dar respuesta a las necesidades de la gente, concertándolas con entidades privadas, por ejemplo. Esto a la izquierda, para ellos es una línea roja. O sea, las plazas tienen que ser públicas, públicas, públicas. Dígame cómo se crea un centro, una residencia nueva en una zona donde se hace falta de un día para otro. Cuando a través del concierto.
Yo ser un experto diría que el problema es que quien tiene el problema se lo arregle a alguien, ¿no? A mí me parece que eso es lo más importante, ¿no?
Quien
tiene un problema.
El ciudadano te va preguntando.
¿De dónde viene el dinero? Arréglemelo.
Si la lavandería la gestiona un funcionario público o el catering de la cocina lo lleva también un funcionario público, eso no lo pregunta nadie. La gente se preocupa por que su familiar esté atendido de la mejor manera posible y nosotros. Utilizamos el dinero público de los contribuyentes en dar respuesta a esas necesidades que tiene la gente.
Bueno, de todo esto que hablamos de las políticas sociales y este debate que hay permanente de las políticas sociales por parte de todos los partidos políticos, ¿no? Porque es verdad que la política social durante muchos años en este país, Ana, fue una bandera de la izquierda, que después con diferentes gobiernos y cambios políticos se demostró que hay que gestionar las políticas sociales y punto, ¿no? Y no tener prejuicios en ningún caso. Pero es notorio y yo creo que es notable la apreciación de algunos dirigentes de su partido que saben perfectamente que en ese mare magnum, en ese mar de las políticas sociales, está el éxito de un partido político en las elecciones.
Bueno, es que la política social es muy amplia, es todo. ¿Qué es política social? La política social no solo es política asistencialista tal y como la percibe la izquierda. La política social también es ayudar a las familias al transporte, por ejemplo. que el abono transporte, que antes en la zona donde vivo yo costaba 100 euros, ¿y quién pagaba eso? A los jóvenes, los padres, y ahora te cueste 20 euros si tienes 26 años o menos, eso también es política social. Y no es es política social porque no solo es política de la Consejería de Transporte, sino que es una medida destinada a las familias. Y si eres familia numerosa, todavía más. Porque encima tienes un descuento si eres de categoría general o de categoría especial. Política social también es ayudar a la construcción de vivienda, a la accesibilidad a viviendas, no prometer que vas a hacer 300.000 viviendas y no iniciar ninguna. Entonces, la política social no solo es la política asistencialista de dar subvenciones, de tener a cuanta más gente subvencionada de alguna manera. Nosotros desde el Partido Popular, y esto es uno de los principios fundamentales del partido, es generar oportunidades, crear oportunidades. Entonces, cuantas más oportunidades generemos, por ejemplo, la renta mínima de inserción. Además de haberla ampliado, la Comunidad de Madrid, la renta mínima de inserción es un derecho subjetivo. Lo legislamos a través de una ley que, por cierto, no fue apoyada por los partidos de la oposición, en ese momento ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista. Hoy nos piden que esa renta mínima de inserción pues tenga una dotación presupuestaria todavía mayor, que la hemos ampliado, que además se amplía a otros colectivos. Bueno, pues la renta mínima de inserción no tiene ningún sentido si no consigue insertar en el mercado laboral a la gente. Por eso vamos a plantear una reforma, no sé si nos dará tiempo en esta legislatura, una reforma de la Ley de Renta Mínima de Inserción para que consiga pues el objetivo social que tiene, que es insertar en el mercado laboral a las personas que están percibiendo esa renta mínima, que es el último recurso al que puedes acceder en la Comunidad de Madrid, no en otras comunidades autónomas, que lo tienen planteado como una renta que te la dan y a los 6 meses te la quitan sin valorar si tu situación sigue siendo la misma, por ejemplo en Andalucía, pero queremos que se cumpla el objetivo de la renta mínima de inserción, que es generar oportunidades y que la gente, si es que la gente no quiere subvenciones, la gente quiere oportunidades.
Bueno, son las 10:27 de la noche, estamos aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Les recuerdo que enseguida empezará la tertulia de esta noche con Juan Fernández Miranda, con Víctor Lafora, con Agustín Valladolid, que entrarán también en debate si ahora no tiene ningún problema en hacer algunas preguntas. Hoy hemos dado la noticia y luego habrá que analizarla acerca de esa petición sine qua non. Podemos no apoyará los presupuestos de Pedro Sánchez si no hay una subida en impuestos de 10.500 millones de euros, que son palabras mayores, ¿no? Hay colectivos, bueno, en fin, van directamente pues al IRPF, que son 1.000 millones, creo recordar, así que se preparen las rentas de 100 y poco mil euros. Que se prepare también la banca, que se preparen las empresas, el impuesto de sociedades, la iglesia, en fin, en varios estamentos que suman al final los 10.500 euros. Suben los impuestos la izquierda y ustedes se jactan de bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid. Esa pregunta recurrente de que ustedes bajan los impuestos y al final tanta bajada termina tocando los temas sociales en nuestra comunidad, ¿Cómo la digiere esa crítica?
¿Cómo dices?
Recurrente.
Que bajar los impuestos al final implica que llegue menos dinero a la gente que más lo necesita. Todo lo contrario. Yo creo que bajar los impuestos significa dejar a los contribuyentes, a los ciudadanos, más dinero en el bolsillo para hacer el gasto en lo que consideren oportuno. Eso suele reactivar la economía. Eso suele generar políticas de empleo y empleo para la gente. Lo que, desde luego, no genera oportunidades es subir los impuestos indiscriminadamente, considerar rentas altas cada vez rentas, sin tener en cuenta, además, el número de hijos y la renta per cápita en cada unidad familiar, que esto es otra cosa de la que nadie habla. Y lo que debería hacer Pedro Sánchez, de verdad, es convocar las elecciones, porque esto no lo llevaba en su programa electoral, esto no lo ha dicho en su debate en la moción de censura, esto no lo ha dicho nadie, esto es una consecuencia de la situación de preso que se encuentra con los pactos a los que ha llegado con los socios de la moción de censura, con los independentistas, con los populistas, con los de Bildu. Creo que a los españoles lo que hay que hacer ahora mismo es bajarle los impuestos. Por supuesto que sí, porque hemos llegado a una situación económica que lo permite.
Hablaba usted de las elecciones y de que lo bueno sería que convocara elecciones generales el presidente del gobierno. Hablemos de las de mayo del próximo año, porque esas sí que están convocadas en el calendario y ahí sí que hay cuatro partidos que se la juegan, a pesar de que a usted creo que le gusta poco el multipartidismo, ¿no? Me parece que no es mi partidaria
eso. Es por un tuit que he puesto.
Efectivamente,
bueno,
sí, es por un tuit.
Tenía toda la razón el presidente Pablo Casado, el presidente de mi partido, que nos cuente alguien las ventajas que ha tenido el multipartidismo desde que lo tenemos en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos, ahora mismo en el gobierno, en el Congreso de los Diputados. Que me cuenten las ventajas que ha tenido el multipartidismo.
Hombre, el PSOE y el PP a lo mejor lo pueden contar malamente.
Bueno, el PSOE puede contar, el PSOE más cómodamente en parlamentos como en el andaluz, donde tiene un socio de gobierno que es Ciudadanos, que se lo pone fácil, pues no, pues puede contar que
más
ahí
fácil,
tiene
más fácil que ustedes aquí en Madrid.
Muchísimo más,
fácil,
más. ¿No? Se lo puedo garantizar, que nosotros lo pasamos realmente mal en algunas cuestiones. Con el socio de investidura, que no de gobierno.
Bueno, pero habrá presupuestos, ¿no? Va a haber presupuestos.
Va a haber presupuestos como ha habido presupuestos los últimos 3 años. Porque no creo yo que Ciudadanos, cuando vea el proyecto de presupuestos que tiene el Consejo de Gobierno de Ángel Garrido, el presidente Garrido, que van a ser unos presupuestos buenos para Madrid, que van a ser unos presupuestos que van a cumplir el programa electoral con el que nos presentamos y ganamos las elecciones en el año 2015, no creo que deje de apoyar unos presupuestos porque no se cumplen dos o tres cosas que ha puesto como condición. También puso como condición hace un par de años que no apoyaba los presupuestos y no había wifi en toda la red de metro, cuando se le explicó, oye, que además nosotros... Si son capaces de cuantificar, como han cuantificado, que el 0 a 3 de la educación infantil, que es una etapa no obligatoria, por cierto, va a costar 35 millones, lo firmamos mañana.
Bueno, el problema es que eso fue lo que se dijo en el debate, ¿no? 35
millones.
Eso es lo
que presupuestó Ciudadanos, 35 millones. El problema es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con todos los técnicos que tienen allí, lo ha cuantificado en más de 300. Entonces, bueno... Lo que es curioso además es que planteen como órdagos iniciativas que no iban, y ya los puede buscar, en sus programas electorales, ni siquiera en el acuerdo de investidura que llevaba con Pedro Sánchez.
Estabas mediodía escuchando a mi compañero Felipe Serrano en su programa del mediodía, entre las 2 y las 3 de la tarde, una cuña que además es bastante recurrente en esta casa, de varios líderes políticos en las que sale Ángel Garrido, y dice algo así, pues tengo proyecto, quiero ser candidato, pero no depende de mí. Bueno, pues la pregunta. Ana,
pues depende.
No tanto le pregunto por sus deseos, sino por lo que usted cree que va a pasar realmente.
Bueno, yo creo que en este partido tenemos, afortunadamente, no dejamos estas cosas a la improvisación. Tenemos unos órganos que se encargan de decidir las candidaturas a las capitales de provincia, a las comunidades autónomas, con un comité electoral nacional que tiene que aprobar esas candidaturas. Y yo estoy convencida de que los órganos de mi partido encargados de eso, que afortunadamente no tienen nada que ver conmigo, elegirán a la persona o al equipo de personas más más adecuadas para las circunstancias que tenemos en este momento. Desde luego, Ángel Garrido está haciendo una labor como presidente del Gobierno perfectamente acorde y de una manera muy eficaz con los programas electorales con los que nos presentamos a las elecciones. No se está saliendo en ningún momento y los resultados están ahí. La primera medida que toma, nada más ser investido presidente de gobierno, es una bajada de impuestos en Madrid bastante importante. Con lo cual, es el camino que vamos a seguir.
¿Cuánto daño cree usted que les ha hecho la crisis de la expresidenta Cifuentes? ¿O eso ya está amortizado, según ustedes?
Hombre, nos ha hecho daño, no se lo vamos a negar. Ha sido una campaña de desprestigio hacia una persona en concreto que estaba ostentando un cargo importantísimo, que además estaba dejando la piel como presidenta de la Comunidad de Madrid. Estaba trabajando, creo que esto no lo podría decir cualquier persona independientemente del partido en el que militara, y que la campaña ha sido brutal. Eso nos ha hecho daño como partido, como grupo parlamentario también, hemos sufrido mucho. Y bueno, afortunadamente este partido lo forman personas muy válidas, personas muy eficaces en la gestión, personas muy leales al proyecto del Partido Popular, que están sacando adelante pues el proyecto con el que nos presentamos a las elecciones. Pero yo no le escondo que esa campaña brutal y sin cuartel durante varios meses ha hecho daño.
Si no fuera Ángel Garrido el candidato, hay banquillo, ¿no? En el Partido Popular.
Hay banquillo. Hombre, claro. Sí. Lo del banquillo, cada vez que lo decimos en la Asamblea, a todos los de Podemos les da como la risa, pero vamos, sí.
¿Usted, por ejemplo, usted?
¿Yo?
No. Bueno, no sé. Nunca se sabe.
Yo creo que antes que yo hay gente
joven,
muchísimo más experimentada.
Me dicen que es joven, cualificada,
joven,
preparada, debate bien, debate muy bien, 39 años, pues fíjese.
39.
Y además me dice alguien, son los valores en alza, son Alfonso Serrano y Ana Camins.
Alfonso siempre le sacan en las... No, bueno,
que
somos
bien,
un equipo de personas...
Que hablen bien.
Bueno, todo el Partido Popular de Madrid, la verdad que que está compuesto por muchísimas personas con mucha experiencia, porque oye, el Partido Popular en Madrid al final lleva gobernando 22, 23 años y está compuesto por personas que han tenido gestión en ayuntamientos importantísimos, que ahora arrebatados por los pactos de perdedores. Personas que han formado parte de equipos de gobierno con Gallardón, con Esperanza Aguirre, con Ignacio González, con la presidenta Cifuentes, ahora con Ángel Garrido, que yo creo que son personas que conocen muy bien la situación de la Comunidad de Madrid, la evolución que ha sufrido la Comunidad de Madrid con gobiernos del Partido Popular, que de verdad que si un día tuviéramos tiempo, deberíamos poder contarla, cómo ha sido esa evolución.
Bueno, Agustín Valladolid, que me está haciendo señas que quiere preguntar a Ana.
En parte ha contestado, pero sí. Voy a darle otra vuelta de tuerca.
Otra oportunidad.
Segundo intento.
Yo estoy absolutamente convencido que el presidente actual de la Comunidad de Madrid tiene un gran conocimiento de la gestión que lleva entre manos y el portavoz en el ayuntamiento también. Todo el mundo nos habla bien del trabajo que realiza, más allá de cuestiones ideológicas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que delante el Partido Popular va a tener unos oponentes, yo creo que bastante potentes. Estamos hablando de Gabilondo, Errejón, Carmena, no son nombres... Y que la política cada vez es más imagen. Si usted pudiera hacer el retrato robot de cuál sería el candidato, no le voy a pedir nombres, pero el retrato robot del candidato ideal del Partido Popular en Madrid para enfrentarse a estos adversarios políticos, ¿cuáles serían las tres características fundamentales, o las cuatro, o las dos que usted destacaría?
Pues mire, es que para empezar no estoy de acuerdo con, bueno, sí estoy de acuerdo con lo que está pasando, y es que vamos a tener unos candidatos adversarios que son un nombre, porque Rejón es un nombre, con N, nombre, Carmena es un nombre, Gabilondo es un nombre, pero para mí ninguno de los tres tiene acreditada una eficacia en la gestión que haya traído algo bueno para los ciudadanos, en
tampoco
este caso
Carmena.
De la Comunidad de Madrid. ¿Carmena? Hombre, Carmena, me parece que ya
para
todos
muchos madrileños,
madrileños sí. Era una buena candidata, para muchos madrileños que apostaron por una persona algo desconocida que se presentaba, bueno, pues bajo una marca un poco blanqueada de lo que era Podemos, pues bien, y que tres años y pico después, creo que los madrileños, los que de verdad, los que viven en Madrid, los que sufren, bueno, no, y los que vivimos fuera también, que también tenemos que ir a trabajar a Madrid todos los días, creo que se lo van a pensar muy mucho a la hora de revalidar el voto a la señora Carmena. Y Errejón todavía está por demostrar que haya hecho algo bueno por algún ciudadano en este país. Y el otro, el señor Gabilondo. Bueno, el señor Gabilondo es un señor además dialogante, y es un señor que, bueno, pues al PSOE no le fue mal, tal y como iban las encuestas en el año 2015 con Tomás Gómez en... presidiendo el partido.
Estoy por dejar ese testimonio grabado y sacarlo de vez en cuando, por fin, un dirigente político que reconoce que en la oposición alguien es un señor y que...
A mí, con el diputado del Partido Socialista, pues sí, me parece que se puede hablar, y que hace poco le dije en un pasillo a la Asamblea, digo, mira, no hables de segregar alumnos porque no se segrega alumnos, se hace o educación diferenciada o educación mixta, pero no se segrega alumnos. Segregar sería entre las mujeres, pues las que son de color y las que no son de color. Pero, no, pues tienes razón, toca hablar de... Pues yo creo que he dicho educación diferenciada. O sea, se puede hablar con él de cualquier cosa.
Juan.
A mí me ha contado un pajarito que la señora Camins tiene buena relación con el presidente actual del Partido Popular. ¿Verdad?
Pues tenemos, sí, bueno, conocimiento a Pablo Casado, de años.
Años y años trabajando juntos.
Tienen la misma edad, más o menos, ¿no? ¿No?
Es
más
joven. Él es 2 años más joven que yo.
Todavía más joven.
Sí, bueno, gracias.
Tenemos que preguntar al presidente del PP por Ana.
Claro, esa es la historia. Ana, ¿tú te ves dando el salto a la política nacional o crees que
he
recorrido en Madrid?
Estoy encantada porque me ha nombrado hace, pues no sé cuándo fue la última junta directiva, la que fuimos a Barcelona hace 15 días, sí. Secretaria Nacional de Familia. Y estoy muy contenta porque él le dio mucha relevancia en su programa electoral hacia el Congreso, vamos, en la campaña del Congreso Nacional, a 5 puntos, y uno de ellos era la familia y la vida. Y ha creado por primera vez una secretaría del área de familia en el Partido Popular. Creo además que somos el único partido a nivel nacional que tiene un área específica de familia, y yo creo que el saltito ya lo he dado. Sobre todo es un tema que me gusta, en el que trabajo no solo en la Asamblea de Madrid como portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia, sino también en ahora como vicesecretaria del área sectorial en el PP de Madrid, con lo cual es un tema con el que estoy cómoda y un tema en el que creo que podemos lanzar los mensajes que ya estábamos lanzando y que estábamos haciendo, la política que estábamos haciendo, pero quizás bueno, un poquito más de manera concreta, ¿no?
Una última pregunta de Victoria de Afora. Victoria.
A ver, yo quiero volver a insistir otra vez en el mismo tema y luego hacerte otra pregunta del área de familia. A ver, teniendo en cuenta que Garrido apostó claramente por Soraya Sáenz de Santa María, luego dio, fue para atrás, luego
María
para adelante.
En la primera vuelta.
Exacto.
María Dolores, por la secretaria general.
Exacto. Entonces, ¿eso no le va a costar ahora más dificultades para ser elegido candidato?
Hombre, para nada. Eso es como estar diciendo que Pablo Casado tiene apuntado quién no le apoyó en el proceso de primarias para servir la venganza fría.
Ana, perdona, no creer eso sería ser un iluso.
Pues
¿eh?
Bueno, es que...
O sea, conociendo la clase política de este país, en general,
entonces,
sin señalar.
No conocer al presidente. Yo bueno. creo que... Vamos, es que lo hemos visto en los equipos que ha hecho, ya no solo en la estructura del comité ejecutivo, en los órganos de dirección del partido, sino a la hora de conformar o cambiar un poco las direcciones de los grupos parlamentarios, dar lugar y sitio para que todo el mundo tenga una función en el Congreso. Ahí están pues dirigentes que han apoyado unas candidaturas u otras y yo creo que Pablo, otra cosa, no sé, pero integrar y hacer equipos es a lo que, por lo que yo le conozco desde hace unos cuantos años ya, es de las cosas que mejor se le dan.
Vale. Y la siguiente pregunta es, ¿qué está pasando con los centros de acogida de los menores inmigrantes no acompañados? ¿Qué está pasando?
El de Hortaleza, porque lo ha nombrado Félix. Vamos a ver, los menores no acompañados no llegan de sus países de origen y caen directamente en la Comunidad de Madrid.
Creo que lo ha dicho Andalucía la pidió que se repartieran.
Llevamos meses escuchando que tienen todos los centros de primera acogida saturados. Tienen a los menores en albergues, con el perjuicio que eso acarrea a la gente que utiliza los albergues. En Cataluña, hace dos días sale una noticia que los Mossos de Escuadra...
Sí, comisarías.
Que los Mossos de Escuadra están denunciando que tienen a los menas, a los menores no acompañados, en comisarías, que no es lugar para que estén, pero que los tienen que tener ahí porque no hay recursos de la Generalitat ni de los ayuntamientos para acoger a esos menores. O qué casualidad cuando de repente el foco se pone en Madrid. En Madrid, que hemos ampliado las plazas, pero es que la consejería lleva ampliando plazas, claro, la Comunidad de Madrid tiene de los recursos propios los centros que tiene. Ha conveniado hace unos meses con Cruz Roja para que pusiera a disposición no solo creo que es una casa, una casa con plazas, sino que ha ampliado las plazas que tenía en otro tipo de recursos. A lo que no puede dar respuesta, no la Comunidad de Madrid, ni la Junta de Andalucía, ni la Generalitat de Cataluña, como estamos viendo por la denuncia de los Mossos, es a oleadas de menores que aparecen sin que nadie se dé cuenta y nosotros tenemos como comunidad autónoma todas las comunidades, la obligación de tutelar a esos niños. Esos niños, una vez que los identificas, y esos niños, una vez que los tienes ya en tu territorio, los tienes que tutelar. Pero lo que necesitamos son que el gobierno de Pedro Sánchez diga esos 40 millones que ha dicho que va a destinar a esos recursos para los menores no acompañados, que diga ya cuánto nos corresponde. Porque con eso uno puede planificar. Efectivamente, el centro de Hortaleza está saturado. Hemos visto las imágenes y no es manera de tenerlos, pero el esfuerzo que está haciendo día y noche la Consejería de Políticas Sociales para intentar, dos veces ha pedido reunión con el Ministerio para hablar de este tema, dos, estamos esperando que esa reunión se produzca.
Bueno, Ana Camins, pues gracias por estar aquí en el estudio principal de Onda Madrid.
Gracias,
es un placer hablar con usted. Seguiremos su carrera, por lo que pueda pasar, por si los que los dicen nos informan bien, o el pajarito que dice Miranda, o no. ¿Con el fútbol? ¿Usted qué tal se lleva con el fútbol?
Yo madridista.
Madridista, o sea, tal. con Modric sí, estará encantada la vida, ¿no?
Sí.
El mejor, Modric.
Merecido, ¿verdad? Merecido.
A mí me lo parece. Ya tocaba alguien que fuera bajito y humilde.
Que ahora tenemos tantos...
Una estrella, pero humilde, o sea, un tipo normal, o sea, ya...
Así aunque que... ahora tenemos tantos equipos madrileños que no paran de ascender. Yo vivo en Majadahonda y es que el Rayo va como un tiro.
Bueno, es que
yo te digo
que el director de esta casa, Ángel Rubio, para programar a los 5 partidos más los que están en segunda, es que pues llenaríamos la antena de Onda Madrid, porque ya me contarás. O sea que, y de vez en cuando tenemos que contar algunas cosas que no sea fútbol. También es verdad. Ana, es un placer haberte tenido aquí en Onda Madrid.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias.